Ya estamos en comunicación con Martín Müller.
Me parece muy bien. Martín Müller es el presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos. ¿Cómo le va, Martín? Mucho gusto. Me llamo Fabián Galarraga y estamos compartiendo la mañana con Alejandro Francia por aquí.
¿Cómo andan, Alejandro? Fabián, un gusto charlar con ustedes.
Sí, igual de nuestra parte. Bueno, ¿qué consideración hay que realizar respecto de todo este devenir en relación con la presencialidad sí, presencialidad no, y el estadio en el que estamos ahora, donde parece haber una situación de tensión con cierta parte del sector docente justamente por este tema y también a resultas de lo que pasó ayer también en el planteo formulado al gobernador?
Sí, bueno, a ver, a mí me parece que es importante poder ordenar esta tensión que se ve visible. En primer lugar, sacando el eje de la cuestión de pensar que el gobierno provincial tiene alguna decisión de enfrentarse a un sector de la docencia o a la dirigencia gremial. Para nada es así. Los hechos lo demuestran de la forma en que hemos venido trabajando todo este tiempo respecto a sostener permanentemente un diálogo responsable de ambas partes con nuestra responsabilidad, digamos, sosteniendo la responsabilidad que a cada sector seguramente le compete, digamos. Me parece que acá hay razones que nos asisten. En primer lugar, como el Consejo General de Educación, cumplir con el decreto provincial, que es el 1417, que establece, por una evaluación sanitaria que se hizo la semana anterior, y también en sintonía con lo que se viene haciendo en todo el país, luego del confinamiento estricto que se realizó a nivel nacional también la semana del feriado del 25 de mayo, de ir generando una apertura progresiva de las actividades de manera integral, no solo en las escuelas, sino también el resto de actividades con, obviamente, determinados protocolos y límites. Esto es el primer punto, y para eso nosotros, por eso emitimos resoluciones que avalan ese decreto, diciendo, bueno, nosotros, la norma nos indica que la regla para las escuelas en esta semana, a partir del nuevo decreto, es que las clases sean presenciales. En segundo lugar, una causa que tiene que ver con atender con mucha preocupación una situación de desigualdad que se va agudizando y que hoy lo puede ver cualquiera, se puede ver en cualquiera de las ciudades de la provincia o en cualquier lugar del país. En un lugar, planteando que esta modalidad que está sosteniendo el gremio para esta semana, diciendo que se debe trabajar de manera virtual, no es equitativa para todas las realidades. Y lamentablemente un chiquito de sala de 5 de una escuela de un barrio vulnerable de Uruguay no tiene redes sociales, o un adolescente de 12 años quizá no lo manifiesta porque no, muchas veces no lo escuchamos, pero realmente no tienen las posibilidades que quizá tienen otros en otros sectores de la sociedad para establecer el vínculo con la escuela. Y no desconozco el esfuerzo que hacen seguramente los docentes y directivos de esas escuelas para tejer redes, para ir a buscarlo, etcétera, pero realmente la realidad o la realidad indica que no es la misma situación que tiene un chico de una escuela de gestión privada que hoy posiblemente esté concurriendo presencialmente, o de una escuela o de una familia con otras condiciones que puede realmente tener un contacto virtual con los docentes diariamente. Entonces nosotros vemos que esta realidad así agranda brechas en un momento extremadamente delicado en términos sociales, y por eso es que tenemos que asumir la responsabilidad de pensar en ellos en función de que la realidad para nosotros en términos educativos es extremadamente preocupante. No podemos tapar el sol con la mano, y por eso tenemos esta firmeza en la decisión, que no es de ninguna manera autoritarismo, sino que es una convicción muy profunda de qué es lo que debemos hacer.
Martín, se está analizando, y lo veíamos en algunas informaciones, esto de que habría una unidad pedagógica entre el 2020 y el 2022, y según lo que dicen es que podrían pasar todos los chicos de grado. ¿Es así o esto es aventurarse o hablar mucho en el futuro?
No, Mira, nosotros justamente y las medidas que estamos tomando estos días apuntan a eso. Somos tenemos el optimismo en la medida en que podamos avanzar con el plan de vacunación, de tener un segundo semestre mucho más cercano a una normalidad pre-pandemia, digamos, en términos educativos. Tenemos la expectativa de poder tener no solo presencialidad, sino también tener algunos meses de presencialidad plena, digamos, en el sentido de que estén todos los chicos todos los días en la escuela. De todas formas, obviamente, va a ser, no va a ser tampoco un año normal el 2021. Y yo no, seguramente, lo estuvimos trabajando con los ministros y ministras del resto del país la semana pasada, esa opción, esa posibilidad de también pensar la unidad pedagógica con el 2022. Creemos que hay que diferenciar. Por un lado, posiblemente tengamos que tener una estrategia de población acompañada para el año que viene, y no podemos negar que va a haber realidades de muchos estudiantes que no van a estar en las mismas condiciones normales de acreditar sus saberes, pero a su vez también debemos tomar la estrategia de la evaluación formativa, que fue la que tuvimos el año pasado, como una herramienta que llegue para instalarse, y esa evaluación formativa hacerla de manera que justamente podamos evaluar los saberes adquiridos este año. Nosotros por eso creemos que es importante que en este segundo semestre tengamos algún tipo de evaluación, de diagnóstico. Es lo que estamos trabajando con el resto de los ministerios, justamente para ver eso, para ver de qué manera nos paramos y paramos la pelota de alguna forma y hacemos un diagnóstico del lugar en términos educativos en que estamos, que nos preocupa muchísimo, por eso que te decía anteriormente, no es esta la gravedad de la situación. El punto más crítico que tiene para nosotros es la desigualdad, porque seguramente que hay estudiantes que van a haber transitado este tiempo no tan lejano en términos de calidad educativa a lo que hubiera sido una situación normal, y en otros casos sí, realmente muy preocupante.
Ahora, Martín, ¿cómo se hace para bajar esos niveles de tensión que hablábamos al principio? Toda vez que ustedes plantean sus argumentos que tienen que ver justamente con algo en lo que todos concordamos respecto de el camino que debe tener la educación, y nadie creo discrepará en cuanto a la importancia que tiene la presencialidad, máxime luego de 4 años anteriores donde se ha devastado el sistema tecnológico, también a nivel nacional, quiero decir, y entonces se han perdido un montón de herramientas en ese sentido. Ahora bien, ¿cómo se hace para conciliar con la postura del sector docente, por una parte, y por otro lado, con quienes, con cierta legitimidad también en el planteo, que pueden ser papás, familiares, tus propios educandos, diciendo es necesario que las puertas de las escuelas estén abiertas? ¿Cómo se encuentra el equilibrio en todo eso?
Bueno, a ver, me parece que debemos asumir la responsabilidad que nos toca. A mí me parece que, en primer lugar, los mensajes, el nivel o la dureza de los mensajes que de la convención gremial realmente nos preocupan. No creo que sea lo que el espíritu con que debamos trabajar constructivamente en un momento tan delicado como este, porque realmente nos aleja de un diagnóstico real de la situación para encontrar una solución. O sea, nadie puede pensar que ni el gobernador Borrell ni nosotros de la Comisión del Consejo somos prepotentes, autoritarios o nada por el estilo. Y como te decía al inicio, los hechos lo demuestran. Simplemente debemos empezar a respetar las normas, porque es el ejemplo que debemos dar a la sociedad y que le podemos dar justamente a esa familia que quizá está demandando hoy, a veces en silencio, porque eso es lo más preocupante. Muchos de esos papás o mamás que tienen que salir a laburar, que no tienen la alternativa de dejar a su chiquito en ningún lado, están angustiados, y nosotros no estamos dando una respuesta a la altura de las circunstancias. Entonces yo digo, seamos responsables, tengamos los canales de diálogo para escuchar la preocupación, que por lo que yo entiendo no tiene que ver tiene que ver con un reclamo sanitario, y nosotros también las respuestas que estamos dando son en ese plano, no somos especialistas desde el Consejo en ese aspecto. La decisión de la reapertura de las escuelas en el resto de la provincia se ha tomado a partir de esos criterios, y de la misma manera lo hicimos en el sentido contrario. Cuando hubo que cerrar, nosotros no nos paramos en una postura de mantener abiertas las escuelas a toda costa. Se hicieron las 3 semanas anteriores, se hizo de esa manera. Por lo tanto, creemos que hay que ser un poco más responsable, porque nos estamos alejando cada vez más del sentimiento y la situación difícil que está viviendo el vecino y la vecina que muchas veces no tiene los medios para que su mensaje llegue tan amplificado como que tiene la dirigencia gremial.
Martín, el tema también, hay otra nueva polémica a nivel nacional, instalada también por los medios hegemónicos del país, eso es cierto, también lo tengo que decir, donde, bueno, están hablando de que el pasado martes el Ministerio de Educación Nacional informó que no se hará este año las pruebas a aprender. ¿Qué opinión tiene al respecto?
No, o sea, a mí me parece que hay un interés permanente y dolorosísimo de instalar una grieta en términos de la cuestión o del sistema educativo, de la cuestión de las escuelas, siempre desde una perspectiva totalmente de utilización político-electoral. Uno lo entiende desde ese lugar, que evidentemente se está buscando otro rédito y no hay un interés genuino por la educación de nuestros niños y niñas. Y realmente achata y saca de una discusión real la situación. Realmente uno estuvo, por eso digo, participamos de la reunión de ministros y ministras, nadie lo planteó, nadie estuvo en un desacuerdo respecto al sistema que está pensando el Ministerio de Educación de la Nación para las pruebas a aprender. Hay una coherencia detrás de esperar el momento más oportuno de hacerlo. Puede ser discutible en términos de pensar si en noviembre van a estar las condiciones para hacerlo o no, pero no hay una negación de hacer las pruebas y nada por el estilo. Realmente creo que hay ahí detrás un intento más de seguir agrandando una falsa grieta, digamos, en torno a quién le preocupa más o menos las escuelas. Y como vos señalabas antes, los hechos indican que tuvimos 4 años de gobierno del anterior presidente Macri, en los cuales la inversión educativa cayó estrepitosamente.
Sí, son los mismos que, si se abre la presencialidad, dicen no nos cuidan, qué barbaridad, mirá lo que están haciendo, y si se cierra la presencialidad, no, en determinado momento dice cada día de la educación es de vida o muerte. Eso es de un cinismo extremo. Yo le decía hoy a alguien con una postura, a mi juicio, por supuesto, que no tiene por qué ser compartida, que casi de fundamentalismo, casi radicalizada de uno de los sectores de representación de la minoría del sector docente, yo le decía, ustedes se ponen tan a la izquierda que se vuelven funcionales de la derecha más derecha, pero bueno, son puntos de vista, y me parece que es un poco lo que está pasando también en esta discusión.
Lamentablemente es así, por eso digo, no es la postura más cómoda la que intentamos llevar adelante en el gobierno, porque evidentemente lo visible son esas posturas radicalizadas de uno u otro lugar que no ayudan porque la realidad es mucho más compleja que los blancos y los negros. Nosotros debemos ir construyendo con mucha responsabilidad un cuidado de la salud, una protección de la sociedad en términos de no negar la realidad de la pandemia, lo difícil que aún es la realidad en ese sentido, pero también pensar en la responsabilidad que tenemos de sacar. Nosotros entendemos el rol central que cumplen los docentes en nuestras escuelas, pero no debemos dejar de lado que la razón de ser de nuestro sistema educativo son nuestros gurises, y nuestros gurises hoy parece que no son el punto en discusión, porque, como te digo, desde el punto de vista de la sensibilidad social que debemos, que nos compete, hoy debemos estar pensando en la vulneración de derechos que tienen muchos gurises entrerrianos, que no tienen la posibilidad de que tienen otros, de estar en contacto con sus docentes. Y eso para nosotros es gravísimo, y por eso vuelvo a repetir esta firmeza en la decisión y en esta convicción, que no tiene que ver en ningún punto con una que nos asiste una razón autoritaria o una prepotencia de parte del Estado Provincial. Parece que es gravísimo esas comparaciones que terminamos haciendo, porque realmente faltan a la verdad.
Martín, una cosa que tiene que ver más con lo, diría yo, con lo noticiable que con lo opinable. Se habló bastante de la posibilidad de modificar, cierta parte del sector docente decía que veía con agrado que se adelantaran las vacaciones en la mirada de la situación epidemiológica, ¿no? Y en como contraparte el sector turístico, por ejemplo, dice, no, las vacaciones hay que atrasarlas para cuando pueda haber temporada. En ese marco, ¿han resuelto qué? ¿Dejar todo como está finalmente?
Hoy por hoy va a quedar en el mismo momento el calendario del receso de invierno. La realidad es que hubo discusiones y charlas a nivel federal. Nosotros, cada provincia tiene la facultad de decidir cuándo hacer el calendario del receso, pero evidentemente que en este contexto, y pensando en que sea una herramienta para ayudar al sistema de salud, obviamente que uno podría, lo puede poner sobre la mesa para como una herramienta más. La realidad es que no hay un acuerdo en torno a eso, y por eso no hay un acuerdo respecto a compensar en términos de descomprimir el sistema de salud, porque por el otro lado que adelantemos las vacaciones, primero también puede ser un estímulo a que haya mayor circulación social, entonces no estaría ayudando en términos sanitarios. Por eso es que finalmente ninguna provincia ha tomado la decisión de adelantar las vacaciones. Obviamente, luego en términos turísticos también uno lo contemplará, lo hablará al interior del gobierno. Hay incluso propuestas de escalonar las vacaciones de invierno por regiones, a los fines justamente de ayudar por un lado a un sector profundamente castigado como es el turismo en todo el mundo, pero en nuestro país en particular, y a su vez que no sean todos al mismo tiempo y tener un efecto de circulación masiva, y a su vez dando el plazo para que el calendario de vacunación avance en forma rápida.
El tema también que por ahí hace ruido en esto de la brecha que decíamos recién, ¿no? De un lado y del otro. Por ahí la vocal los otros días nos comentaba que prácticamente estaba el 80% vacunado de los docentes en la provincia. ¿Son esos los números que tiene el gobierno o tal vez un poco menos? Digo porque lo que uno ve, si bien vio en los últimos dos o tres días que hubo una masividad en la vacunación de docentes, creo que estamos lejos de ese 80%.
No, yo creo que estamos en esa cifra. Nosotros tenemos más de 30.000 docentes vacunados y la vacunación continúa. Y a su vez, nosotros tenemos un total aproximado de 42.000 docentes, quizás 47.000 agentes del sistema educativo, contando el personal auxiliar, que a su vez, gran parte de ese universo de los 47.000 agentes del sistema también han sido ya vacunados por ser los grupos prioritarios de edad o factores de riesgo. Entonces, seguramente creemos que estamos ya superando el 80%. Porque a su vez esto no se ha detenido en este tiempo, sino que está continuando diariamente. Uno lo puede ver en tenemos las noticias en toda la provincia.
Bueno, Martín, gracias por haber conversado un ratito con nosotros, muy gentil.
No, por favor.
Y bueno, sabemos de su actividad, pero también de su disposición para retomar el diálogo en cualquier momento.
Por supuesto, un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Martín okay. Müller, el presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos, venía a charla ya pendiente hace un tiempito, así que es muy bienvenido que hayamos podido hacerlo en esta oportunidad, ¿no?